No te prende, no te apasiona. Es
que cuando muchos dirigentes son verdaderos diletantes en la materia. O sea, con suerte saben que la pelota es redonda. Menos van a saber de un proceso que tenga que ver con el desarrollo deportivo, una institución, más en un deporte complejo que es colectivo, es decir, es multifactorial por donde lo mires. Los países desarrollados, Pablo, desterraron la improvisación hace mucho rato.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Desde las 21 horas, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, afirmó que el proyecto de ley del gobierno que busca fortalecer la responsabilidad parental merece ser analizado con muchísima atención. José Riquelme con detalles.
La diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, se pronunció formalmente respecto al proyecto de ley impulsado por el presidente José Antonio Kast, el cual tiene como eje central el fortalecimiento de la responsabilidad parental en el país. Al respecto, la legisladora manifestó que la iniciativa legal merece ser analizada con muchísima atención por parte de los distintos sectores políticos del Congreso. En su calidad de integrante de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Parisi fundamentó su postura señalando la alta sensibilidad de la materia en discusión, advirtiendo que detrás de cada modificación normativa existen niños, niñas y adolescentes que requieren de forma urgente contención, protección, estabilidad y un compromiso afectivo y económico de quienes poseen el deber legal de cuidarlos. Asimismo, la parlamentaria fijó su posición doctrinaria sobre la distribución de las tareas domésticas y de cuidado, siendo categórica en señalar que la crianza no puede recaer únicamente en solo uno de los padres. Bio Bio, la radio.
Diputados presentan proyecto para impedir que las apuestas en línea, consideradas ilegales, sean grabadas con impuesto. Los detalles con Montserrat Tapia.
Un grupo de diputados presentó este jueves un proyecto de ley que busca impedir que actividades consideradas ilícitas puedan transformarse en hechos grabados para efectos tributarios. La iniciativa fue firmada por los parlamentarios Diego Chalper, Jimeno Sandón, Andrés Celis, Luis Pardo y Jorge Guzmán. La propuesta surge en medio de la controversia por las plataformas de apuestas online. Los legisladores argumentan que existe una contradicción jurídica cuando el Estado califica una actividad como ilegal, pero al mismo tiempo pretende cobrar impuestos tomando esa misma conducta como base para generar una obligación tributaria. El proyecto incorpora un nuevo artículo al Código Tributario para establecer expresamente que los tributos solo podrán aplicarse sobre hechos, actos o actividades lícitas. Sin embargo, aclara que los efectos económicos derivados de actividades ilegales como rentas o incrementos patrimoniales podrán seguir siendo grabados conforme a las normas generales. Bio Bio, la radio.
Conductores de la locomoción colectiva denunciaron un retraso de 9 meses en el pago de subvenciones estatales y advirtieron que no descartan movilizaciones. La información con Gloria Bahamondes desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso.
Crece la preocupación entre conductores y empresarios de la locomoción colectiva de la región de Valparaíso. Esto por el retraso en los pagos de las subvenciones estatales dirigidas a la locomoción pública. Según denunciaron los trabajadores del sector, los recursos asociados principalmente a la subvención de combustibles lleva cerca de 9 meses sin ser transferido, situación que ha generado dificultades económicas para mantener la operación de estos servicios. El malestar quedó reflejado en algunas máquinas de Viña Bus, donde aparecieron mensajes haciendo referencia a la demora en la entrega de estos fondos. De acuerdo con la información entregada por los conductores, desde Santiago se les había informado que la Contraloría ya dio luz verde para liberar los recursos, por lo que el pago podría concretarse entre el 15 y el 20 de junio. Sin embargo, algunos aseguran que la espera ha afectado tanto a trabajadores como empresarios, provocando incluso la reducción de algunos servicios y la salida de circulación de determinadas máquinas, esto por la falta de recursos. Aunque hasta ahora no existe una convocatoria oficial, los conductores no descartan un paro regional si los pagos comprometidos no se concretan durante los próximos días. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Se decretó prisión preventiva para 2 personas por el delito de secuestro agravado. La información la tiene Roberto Rojas desde Radio Bio Bio, la región de O'Higgins.
El juzgado de garantía de Rancagua dejó este jueves a 2 sujetos en prisión preventiva, imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de secuestro agravado ilícito perpetrado este miércoles en Rancagua. Según el ente persecutor, en horas de la tarde del 10 de junio, Vázquez, Verdugo y Gutiérrez Sangüesa intimidaron con un arma blanca en la vía pública a la víctima y la ingresaron a una casa, lugar donde procedieron junto a otros dos sujetos a agredirla fuertemente, provocándole fracturas en los pies, lesiones en torso y quemaduras en el cuero cabelludo. Tras recibir la denuncia de los hechos por parte de la pareja de la víctima, efectivos policiales irrumpieron al inmueble y detuvieron a los plagiadores. En la audiencia de formalización, el magistrado Gianni Libretti ordenó el ingreso en prisión a Vázquez Verdugo y Gutiérrez Sangüesa por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, las víctimas y el éxito de la investigación. Además, se fijó 100 días de plazo de investigación. En la región de O'Higgins, Bío Bío, La Radio.
Fueron detenidos dos colombianos que intentaban ingresar 11 kilos de droga a nuestro país. La información la tiene Andrés Bravo desde Radio Bío Bío en Arica.
Dos ciudadanos colombianos fueron detenidos tras ingresar ilegalmente a Chile por un paso no habilitado en la frontera con Perú. El procedimiento fue realizado por personal de ejército y carabineros de Chacayuta, quienes detectaron a los sujetos mediante tecnología de vigilancia cuando cruzaban la línea fronteriza. Al intentar escapar, los individuos abandonaron dos mochilas que contenían más de 11 kilos de ketamina y una cantidad menor de marihuana. Ambos fueron puestos a disposición de la justicia por tráfico de drogas e ingreso clandestino al país. Uno de los detenidos se encontraba en situación migratoria irregular, mientras que el otro detenido registra antecedentes policiales. En Arica, Bío Bío, La Radio.
El cielo en Santiago está nublado a esta hora, la temperatura llega a los 10 grados y la humedad alcanza el 72%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, La Radio, presentó El Informador.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
¿Compraste un auto con deuda o con problemas de regularización? No te preocupes. En abogadoautomotriz.cl te ayudamos a solucionar cualquier problema legal. Somos una empresa dedicada a regularización de vehículos con amplia experiencia en el mercado. Te ayudamos de forma rápida, segura y sin complicaciones en cobro de daños por choques, demanda por deudas con la autopista, eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateo Urrecola, 0848, Providencia. Funciones de miércoles a domingo, 20 horas. Entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas. Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Keep Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
9:11 y el expresidente Gabriel Boric decidió volver a la arena política. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la estrategia? Hay críticas, por supuesto, por parte del oficialismo y algunos lo respaldan en la oposición. Vamos a analizar este tema con Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, gusto saludarte.
Igualmente. ¿Le sorprendió o no? Porque en el historial, digamos, de expresidentes, son bastante más cautos y al principio hay una especie de ostracismo antes de salir a criticar o a pegarle al gobierno entrante, ¿no?
Sí, la verdad que, a ver, no me sorprendió porque hoy día hay un ataque hacia el gobierno, presidente Boric. Uh-huh. Así lo siente, por lo menos, la coalición que salió hace poco, ¿no es cierto?, Frente Amplio, PC, etcétera, con la acusación de contribución al agravio, con el tema del CAE, en que se le acusa al gobierno anterior de haber incentivado, ¿no es cierto?, la evasión, por decirlo de alguna manera. Claro, el presidente sintió la necesidad de salir a defender su legado. Pero por otro lado, sin duda, es inédito. Los presidentes esperan un poco más, 6 meses, incluso hacia fin de año, el primer año, porque el presidente se expone, o el expresidente Boric se expone en este debate y expone la figura presidencial también, lo cual es riesgoso al Estado.
Exacto. Bueno, el expresidente Sebastián Piñera se demoró 6 meses, de hecho, en criticar al expresidente Gabriel Boric, en el fondo, por el tema de la convención constitucional, que estaban muy dedicados al plebiscito, etcétera, etcétera. Digamos, en ese sector. La expresidenta Michelle Bachelet guardó más silencio porque ella asume el cargo en la ONU después de Sebastián Piñera, ¿cierto? Pero de todas maneras, siempre tienen que salir a defender algo. En este caso, sabemos que hay muchas deudas por parte del gobierno anterior, está el tema del CAE. El tema es cómo defenderse en bloque. ¿Será que falta en la oposición un liderazgo importante y que por eso tiene que salir el mismo presidente a exponerse? Porque al final se expone que cualquier actor político le salga a responder lo que quiera.
Es lo último que tú dices, comparto absolutamente. O sea, se pone al nivel de que cualquier diputado que era el protagonismo, por ejemplo, o ganar protagonismo, le responde al presidente Boric. Entra en este debate con esta figura que, a quien le guste o no, como presidente de la República. Ahora, el tema es que el presidente Piñera, por ejemplo, cuando entra al debate, entra post-plebiscito constitucional en una cuestión más bien estratégica, más bien de fondo, es decir, bueno, ¿hacia dónde va Chile? ¿El gobierno ha perdido tiempo en poner en línea a Chile o lo que sea? En cambio, el presidente Boric entra en una disputa muy de coyuntura. Eso también es muy riesgoso. Se entiende que los expresidentes puedan salir a hablar, si sí, el presidente Boric, que es muy joven, y él ya manifestó y quiere volver a presentarse. Pero salir a la coyuntura tan concreta en discutir un CAE, discutir una acusación constitucional específica, es peligroso. Y lo hace con un tono que también es beligerante, por ende se expone a que también le respondan, no de la mejor manera. Sí. Pero también algo que tú mencionaste es muy interesante, porque hoy día el problema en la oposición es que la oposición está dividida. La oposición va a seguir dividida porque tiene que retomar posiciones todos los partidos, ¿te fijas? Porque quedaron muy fracturados después del gobierno. Entonces, ¿quién todavía están viendo cómo se van posicionando los liderazgos dentro de esta oposición fragmentada? Y ahí el presidente Boric ve un espacio, pero ve un espacio que lo pone muy en la contingencia. Distinto sería que hubiera líderes o se consolidara una oposición y que el presidente saliera de vez en cuando a dar miradas de Estado, miradas de futuro, como respaldando y poniéndose por arriba a la coalición, pero no al nivel del debate político tan contingente. Ese es el problema.
Que yo lo que además veo, porque él efectivamente reconoce una disponibilidad para una candidatura 2029. Y eso también es extraño, ¿no? Que se comparta de manera tan prematura. Y por otro lado, al salir a responder a todo, que yo me acuerdo que es lo que hizo Evelyn Matthei, que también estaba muy beligerante y ella opinaba de absolutamente todo en algún momento para posicionarse, y al principio uno decía, bueno, tiene la carrera ganada. Y finalmente la gente se cansó de la figura de Evelyn Matthei y terminó perdiendo la elección.
Claro, tú, a ver, nuevamente estoy de acuerdo contigo, tú, se adelanta mucho una carrera presidencial, si se fuera el objetivo, ¿no? Sí. Y sobre todo una carrera presidencial donde siempre los expresidentes deben jugar esa carrera con una mirada de Estado, diciendo, yo estoy por sobre un montón de otras candidaturas porque yo ya fui presidente. Eso fue un poco lo que hizo el presidente Piñera en su segundo mandato, cuando es candidato. Entonces, adelantar la carrera me parece inútil, peligroso incluso, pero además si lo va a hacer, hágalo desde miradas de Estado, no desde la contingencia de la coyuntura tan específica. Ahora,
hay que darle el punto,
es que el punto que sí hay que darle al presidente o a la ex coalición oficialista, como te decía, es que están siendo duramente atacados por el actual oficialismo.
Sí.
O sea, lo están acusando fuertemente, y la acusación constitucional contra Grau, que en mi opinión es un error político,
sí,
y además
de todas maneras
jurídico, y además jurídico, es peligroso, corren el riesgo de darle elementos a la oposición para unirse. Entonces,
pero es que el problema es que él podría por debajo tal vez generar algún tipo de liderazgo en la oposición y tratar de ordenar la cosa, que hace rato que no hay ningún liderazgo y que está súper fragmentada. Bueno, la cantidad de partidos políticos que hay ahora en la derecha y en la izquierda, de todas maneras. Pero esto de adelantarse tanto, sobre todo tomando en cuenta que hace nada dejó el gobierno y que no lo dejó bien y que ahora están saliendo además muchas yayitas, el gasto fiscal, bueno, el tema del CAE además, que tampoco lo deja bien parado porque fue una promesa de campaña que no pudo cumplir, y tomando en cuenta que también en Chile, en las últimas, ya no me acuerdo cuántas elecciones, quien gana es por un voto castigo al que estaba antes, más que por su proyecto político. O sea, acá nadie creía, me imagino yo, que José Antonio Kast iba a salvar a Chile, pero la gente votó contra el comunismo de Jeannette Jara. Y pasa en muchos casos, y por eso hemos tenido tanta alternancia de derecha-izquierda, que ha sido la tónica. Entonces creo yo que quizá no está hoy en el mejor lugar pensando en cuanto a popularidad para que la gente empiece a verlo como un futuro candidato presidencial o presidente.
Y ese es un riesgo además, pero además porque, ojo, el presidente Boric salió con mucho conflicto con su propia coalición. O sea, no salió bien de la coalición. El presidente Boric al final terminó en conflictos con el socialismo democrático, conflictos con el sector más moderado y más de centro, incluso conflictos dentro del propio bloque Frente Amplio PC, porque recordemos que finalmente la campaña de la candidata Jara no fue feliz para ese bloque, digamos. Recordemos lo que pasó en la preelección, ¿no es cierto?, del bloque, cuando va Winter, ¿no es cierto?, que pierde por mucho, etcétera. Entonces, el sector quedó fragmentado y por eso no surge el liderazgo, porque el sector está fragmentado y lo va a seguir probablemente por un rato. Y de eso también ya se aprovecha el actual gobierno, en el sentido político, digamos, ¿no? De buscar votos allí en algunos dos o tres votos que le hacen falta y poder obtener lo que hasta ahora ha logrado. Entonces, el presidente Boric, yo creo que ve con un poquito de desesperación que nadie tiene la capacidad de defender su legado. Porque además a nadie realmente todavía los actores están mirando si les interesa defenderlo, o mejor se posicionan de otra manera, reordenan la oposición, y como dices tú, se ordenan en torno a oponerse a Kast más que apoyar a Boric. Entonces, sí, el presidente Boric está en una posición media incómoda, yo creo, y bastante incómoda, y por eso que entra en este tono tan, tan duro, porque es duro y muy específico. Yo creo que hasta ahora incluso la derecha o el oficialismo no ha sido tan duro con él. Creo que hay un cierto respeto republicano todavía.
Ahora, pero, ¿cómo mantenerse vigente o en la retina? O sea, que no lo olviden, comillas, pero tampoco desgastarse como el nombre de Evelyn Matthei para la última elección.
Grandes temas. Aparecer en... Primero, los presidentes se ordena y se hace muy planeado. Aparecen en ocasiones muy especiales que tengan mucha cobertura, y una cobertura que no aparezca en un escenario, que no aparezca en un escenario contingente. A ver, simposios internacionales.
Temas que tengan que ver con políticas de Estado y sí.
Claro. Y ahí tú puedes hablar, ¿no es cierto?, y dar grandes discursos y marcar cierta pauta y cierta agenda. Esta es mi visión para el país que viene. Hicimos esto, pero faltó esto otro, y aquí, de aquí en adelante, marchamos hacia allá. Y eso no a cada rato, cada tanto buscando esos espacios. Pero en este caso lo hace a través de entre redes sociales y comentarios casi medio sacados a contramano. Yo creo que no es bueno para él.
Sí, medio beligerante. Vamos a recomendarle que salga un poquito de Twitter o de X, como se llama ahora.
Que busque grandes escenarios. Que busque grandes escenarios que lo respeten y que él pueda ahí exponer la visión de país que él tiene, más que todavía incluso en contraposición del actual gobierno, porque si se contrapone al gobierno actual, entra en el debate de coyuntura. Pero si no, yo tengo esta visión, y esta visión va a ser válida hoy día y mañana. Eso es muy estratégico.
Muy bien, Eric Latorre, director del Magíster en Gobierno de la Universidad Autónoma. Muy interesante, que tenga una buena noche.
Igualmente, buenas noches.
Gracias por conectarse. Son las 21:22. Vamos a una pausa muy cortita, ya volvemos hoy en la radio.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Frente a una urgencia, contar con tecnología que salva vidas puede marcar la diferencia. Por eso en Red Salud sumamos nuevos angiógrafos a nuestra red. Ahora en Coquimbo, Magallanes, Rancagua y Valparaíso, que nos permiten visualizar tus venas y arterias en tiempo real para diagnosticar y tratar rápidamente un infarto o ACV. Hoy contamos con la red de angiógrafos más grande y moderna de Chile para entregar atención especializada cuando más se necesita. Y ahora, más cerca de ti. Descubre más sobre nuestros angiógrafos en redsalud.cl. Red Salud, mejor salud para Chile.
Atención, emprendedores. Con FedEx tus envíos a todo Chile hoy cuesta menos. Aprovecha ahora. Visítanos y cotiza en tu centro de envío FedEx más cercano. FedEx impulsa tu emprendimiento con envíos seguros a todo Chile.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
En pleno mundial, el fútbol chileno no para en Biobío Deportes, con la fecha 15 de la Liga de Primera. Este sábado arrancamos a las 3 de la tarde con un partido que promete emociones en Viña del Mar. Everton, a destino. De inmediato nos pasamos al Estadio Monumental para saber la suerte del líder del campeonato. Colo Colo, Cobresal. Domingo, partimos en el Estadio Nicolás Chaguán, donde el colista busca sumar puntos ante el romántico viajero. Desde las 3 de la tarde, Unión La Calera, Universidad de Chile. Y cerramos la jornada futbolera en el Claro Arena, con un duelo donde los cruzados reciben a un rival que viene en ascenso. Universidad Católica, Universidad de Concepción. Emociones, goles y pasión en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Hello, Tejanos. Texas Rip llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en 5 La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Este Día del Padre, celebra a ese verdadero Papá Aurus. En Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcostaciones.cl.
Hoy, en la radio, con Claudia Salas.
¿Tienes problemas con tu auto? En abogadoautomotriz.cl te ayudan a solucionar cualquier problema legal, desde cobro de daños por choques, deudas con la autopista y eliminación de multas de tránsito antiguas, entre otros. Más información en abogadoautomotriz.cl. Son las 21:26. Voy a recordarles el WhatsApp por si tienen alguna consulta, porque vamos a estar hablando con una experta sobre un tema muy relevante que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, porque junio es el mes de la concientización al respecto. Nuestro WhatsApp, les recordamos, es el +569 9200 7888, y también tenemos nuestra línea gratuita, que es el 800 810 810. Y entonces presentamos a Andrea Godoy. Ella es psicóloga bariátrica. ¿Cómo estás?
Hola, bien. Qué rico verte, Claudita.
Igualmente.
Ahora en la radio.
Ahora en la radio.
Muchas felicidades.
Muchas que te vaya muy bien. Gracias. Bienvenida, como siempre, a Radio Bio Bio. Y bueno, tú, además de ser psicóloga bariátrica, porque sabemos que las personas que se someten a esa cirugía tienen que hacer un tratamiento psicológico, eres experta en trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Que siempre se piensa solo en la anorexia, pero hay mucho más, ¿no?
Hay más. De hecho, de los más nombrados está la bulimia nerviosa, están los trastornos por atracón, y hay otros más que no se mencionan mucho, por ejemplo, que tienen que ver con la selectividad alimentaria.
El ARFID,
aversión a los alimentos. Entonces, qué importante poder visibilizar, concientizar y prevenir justamente este tema que hay muchos que no quieren ni siquiera mencionar.
Me llamó la atención lo que dijiste del ARFID, porque antes no se conocía,
no.
Y son personas que tienen un miedo irracional, pero miedo, a ciertos alimentos. Y además que los papás a veces proceden justo de la manera incorrecta o todo lo contrario a lo que hay que hacer, que es obligarlos a comer. Cuando nosotros éramos chicas era, te terminas la comida o te quedas sentada en la mesa sola hasta las 10 de la noche. Yes. Y efectivamente. Uh-huh. Y hoy día por lo menos sí se conoce que hay niños, hasta el día de hoy incluso adultos, que le tienen una aversión a ciertos alimentos, así como tienen alimentos seguros que suelen ser las galletas, el pan blanco, etcétera.
Incluso ahí, por ejemplo, podríamos mencionar a la neurodivergencia, que está muy relacionado con el tema de la selectividad alimentaria o la aversión. Por eso es tan importante poder pesquisar a tiempo y ponerlos en tratamiento, aunque la pesquisa sea ahora en los adultos, porque podemos orientar, guiar, ¿cierto? Prevenir sobre todo esta desnutrición por malnutrición, por exceso. Por ejemplo, que estos niños que tú mencionas, que típico que le decían eran mañosos, pero no es que sean mañosos, había algo detrás. Entonces le quitamos la etiqueta de que es mañoso, nos ponemos en tratamiento toda la familia, porque la enfermedad se instala en la casa. Y todo funciona en torno a eso. Entonces, qué difícil y qué sufrimiento hay en los pacientes que viven con trastorno de la conducta alimentaria.
Sí, y vamos a hablar de, bueno, anorexia. Uh-huh. Que afecta principalmente a las mujeres, pero a los hombres también. Uh-huh. y que se ve mucho en adolescentes. Hay varios estímulos, sobre todo hoy día en las redes sociales, que yo creo que empujan mucho para allá. Y queremos hablar de las señales de alerta pensando justamente en nuestros auditores. Por ejemplo, si tienen hijos o hijas adolescentes, ¿en qué se tienen que empezar a fijar?
Creo que es importante siempre mencionar que primero esto parte muchas veces en la adolescencia, ya desde ahí. Entendiendo que también hoy día la digitalización está muy activa y todos estamos propensos a esta información que está en las redes. Dentro de las cosas que nosotros podemos observar, ejemplo, que una persona baje de peso muy rápido, sin motivo alguno, por ejemplo, alguna enfermedad, que empiece a seleccionar alimento, dejar alimento en el plato, o que empiece a hablar de calorías, que empiece a hablar de que este alimento no es sano. Entonces ya hay señales, o por ejemplo que de lo que comió ya necesita hacer mucho ejercicio. Nosotros ya hablamos de conducta, exacto, conducta compensatoria en torno a esta ingesta que tuvo la persona. Entonces te das cuenta que ya hay señales, se empiezan a aislar porque también empiezan a sentir mucha vergüenza de esta corporalidad.
O sea, en el fondo, para que no se den cuenta de que están más delgadas, usar ropa grande, ancha, polerones,
exacto,
anchos.
Sí.
Pero a pesar de que quieren verse delgadas, no quieren que se den cuenta, porque para que no haya un castigo y no tenga que detener su conducta.
Lo que pasa es que si hablamos de anorexia, una de las dos grandes bases que tiene es que tienen miedo a subir de peso. Eso es lo primero. Y que tienen una insatisfacción corporal profunda. Por eso cuando la persona, mientras más alta es su insatisfacción corporal, estamos muy cerca de la distorsión de imagen.
Es porque siempre hay una dismorfia, porque yo cuando era chica decían que, por ejemplo, una persona anoréxica se mira en el espejo y se ve con sobrepeso.
Exacto,
o sea, realmente hay una dismorfia. ¿No se dan cuenta? Sí, estoy más flaca, estoy consiguiendo mi objetivo.
Exacto. Como esta insatisfacción es cada vez mucho más grande, la mente pone un foco en esta corporalidad. Ahí está el hiperfoco de la persona. Entonces no logra darse cuenta de todo lo que es como ser humano, el valor que constituye la persona.
Además que tiene que ver con hacerse chica literalmente.
Exacto.
O sea, reducir el espacio que tú ocupas.
Todo, todo, todo.
Y eso claramente es un tema relacionado con la salud mental.
Exacto. Por eso, cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, estamos hablando de trastornos de la salud mental,
sí,
que pueden llegar a ser tan graves hasta la muerte. Hablando desde el suicidio hasta temas orgánicos. Por eso es tan importante poder pesquisar a tiempo y poner en tratamiento no tan solo a la persona que afecta este trastorno alimentario, sino que también a la familia para que puedan cuidar a su ser amado.
Sí. Es que debe ser muy frustrante como mamá, y nos pueden escribir si es que lo han vivido a nuestro WhatsApp, tener un hijo o una hija con un trastorno de la conducta alimentaria, ver cómo se va apagando de a poquito y querer que coma, y la frustración de que eso no ocurra.
Terrible.
O de que vaya a un centro a tratarse y que luego vuelva a la casa y recaiga y recaiga y recaiga, y se produce incluso una rabia en los papás. Entonces ahí lo más importante no es castigar, sino que saber acompañar. Ahora, tomando en cuenta que las adolescentes todavía viven con los papás, uno se pregunta, obviamente hay que vivirlo, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta si comes o no comes, si están sentados en la misma mesa, por ejemplo?
Porque justamente también los papás podemos estar muy ocupados en nuestros quehaceres, estamos en piloto automático, a veces resolviendo millones de problemas, y muchas veces no se dan cuenta. O se normalizan ciertas conductas, por ejemplo, que cada uno pueda comer en su pieza, o que el niño quizás comió rápido, o ya dejemos que coma esto solamente y vamos y preparamos una comida especial para que el adolescente pueda comer. Y claramente ahí estamos privando de ciertos nutrientes de todos los grupos alimentarios. O sea, yo cuando hablo de esto, y lo hablo además desde un lugar testimonial, yo cuando llegué a formarme en la especialidad, porque específicamente mi hijo nació con prematuro y con muchas dificultades orgánicas. Y cuando yo llegaba a consultar, me trataban mal a mí como mamá. Es que tú eres aprensiva y el niño es mañoso. Y en esta intuición de la madre, yo buscaba soluciones o respuestas hasta que llegué a la formación, a la especialidad, y puse a mi hijo y a mí en tratamiento.
Como las personas que decían ser médicos porque había una persona en su casa
tal
que tenía una enfermedad.
Cual, y hoy día él, adolescente,
está bien.
Está sano.
Qué bueno.
Está sano, y eso implica que también como familia tenemos que seguir manteniendo ciertas dinámicas
porque
familiares.
Siempre, porque se puede recaer.
Podemos volver,
sí,
claro,
obvio,
alguna caída, algún desliz, sobre todo pensando en que esto fue un patrón que estuvo hartos años. Yeah. Entonces, además, hubieron problemas, no sé, por psicomotrices, orgánicos, cognitivos. Entonces, el tratamiento no solamente tiene que ver con lo nutricional, tiene que ver con todo este equipo especializado que va a estar al lado tuyo, como familia, como paciente, guiándote, cuidándote, orientándote y, sobre todo, enseñándote herramientas para prevenir futuras recaídas.
¿Cuáles son las consecuencias físicas y mentales para una persona que tiene anorexia? Porque claramente, a ver, aparece la amenorrea, que es la ausencia de reglas, se nota en la piel, se nota en los dientes, se nota en el pelo, que esas también son señales de alerta, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en general? Que tú puedes decir, o sea, tú dices también, puede ser la muerte, ¿no? Pero en todo ese camino,
podemos partir desde, si hablamos de anorexia, por un lado, la delgadez, que es la típica anorexia que uno conoce, pero también existe otra anorexia, que es la anorexia atípica en cuerpos grandes. Por eso cuando hablamos de obesidad, tenemos que pesquisar muy bien que el paciente que está viviendo obesidad no es obesidad porque está comiendo en exceso, por un trastorno por atracón, por ejemplo, o por otras patologías, porque la obesidad es multifactorial. Puede ser porque como está restringiendo alimentos, está restringiendo nutrientes y su cuerpo también ya se empieza a dañar. Entonces, te das cuenta que tenemos que escuchar bien la historia de este paciente, ver bien desde qué lugar me está hablando, cuáles son los síntomas, los signos físicos que están apareciendo. Si es anorexia, claramente lo que tú dijiste, amenorrea, el tema cognitivo, se pone muy perfeccionista, muy rígido, muy estructurado, se aísla en todo este tema corporal de la ropa ancha o conductas compensatorias para poder, obviamente, perder esas calorías que tuvieron en la ingesta X.
Nuestros auditores están muchos agradeciendo esta conversación. Qué bueno. Alan Robinson dice, tengo dos hijas en el espectro autista que son muy selectivas con las comidas. No les gustan mucho las frutas, pero sí comen verduras, carnes y masas. ¿Todo bien con eso?
Qué bueno que coman los otros alimentos. Y en cuanto a las frutas, yo siempre le digo a mis pacientes y a los familiares, tenemos que incorporar colores, texturas, olores. Invitemos del paso uno. Son muchos pasos antes de llegar a comer. Por eso hay una frustración muy grande a veces en el cuidador. Porque queremos que se nutra.
Entonces, que se nutra, no que coma cualquier cosa.
Ejemplo, ¿qué podemos hacer? Llevemos a nuestras hijas a la feria o al supermercado y que tomen la fruta.
Ya.
Y ahí nosotros vamos a empezar a observar, ay, no me gusta, no sé qué, ¿cierto? Este rechazo, pero da poquitito. Que se pongan al lado tuyo a cocinar, tú picas unas manzanas y sale olor.
Que no sea un shock ni obligar.
Exacto, que vamos de menos a más, cosa que cuando estemos ya en el último paso, que es comer y tragar, ya hayamos despertado los sensores, olfato, gusto, vista, para despertar los 9 tipos de hambre que tenemos.
Entre por todos los sentidos.
Exacto.
María Angélica nos dice algo que yo he visto, fíjate. Dice que ella sufrió anorexia estando embarazada. Yo lo vi una vez en una amiga que su marido la presionaba bastante para ella mantener su cuerpo. Entonces, que estando embarazada efectivamente se alimentaba muy mal o muy poco. ¿Eso es frecuente también?
Lo que pasa es que cuando una persona ya está cursando primero un trastorno alimentario, muchas veces es muy silencioso. Entonces, si no nos damos cuenta y si la persona no levanta alertas desde el malestar, puede pasar mucho tiempo hasta que esto salga a la luz. Si la persona está embarazada además o tiene una presión por lo corporal, imagínate ese embarazo, va a ser muy complejo porque hay un tema que tiene que ver con la imagen corporal, ese miedo a engordar, ese miedo a no comprender que hay una relación con esta nueva vida, que está en gestación, que el cuerpo de la mujer cambia. O sea, el cuerpo de la mujer cambia toda la vida, desde niñas hasta la menopausia.
Me hace sentido porque cuando se está embarazada, en los controles también, el tema del peso es súper recurrente.
Sí.
Entonces, para una persona que tiene una mayor sensibilidad respecto a eso, efectivamente se puede impactar más y se puede gatillar. Tenemos otra auditora que se llama Claudia. Dice, yo cuando joven tuve bulimia, mis padres empezaron a realizar sobremesa y no podía huir al baño a eliminar lo comido. Y entonces fue la única manera en que lo superé, con un diagnóstico, dice sí.
Lo que pasa es que, claro, cuando hay un diagnóstico, primero la enfermedad sale a la luz. Claramente nuestro paciente quizás va a sentir mucha vergüenza, mucho miedo, mucha rabia, porque además está saliendo a la luz una patología que para ella era una zona segura. Porque lo que hace la enfermedad es, voy a decirlo así, engañarte, te entrega regalos. ¿Qué me entrega? Seguridad. ¿Seguridad en qué? En que estoy restringiendo, en que puedo ir al baño a vomitar. Claro. Entonces, me está entregando una zona segura con este deseo, con esta obsesión de la pérdida de peso. Entonces, con eso yo, quizás lo más probable es que consiga este peso, que esté con la persona que yo quiero, que sea aceptada, que sea incorporada, voy a ser más visible.
Tiene que ver con mantener algo en control.
Es que justamente...
Porque a veces, bueno, la vida nos supera en tantos ámbitos y muchas personas finalmente caen en esto porque lo único que puedo controlar es mi cuerpo, mi peso, lo que como.
Pero ahí desde el lugar más obsesivo.
Exactamente. Exacto. Y se pesan todos los días, etcétera. Y tenemos un mensaje... que estoy viendo la hora, sí, nos quedan 5 minutos. Dale. Y yo me quedaría hablando de este tema 30 minutos más.
En otro momento volvemos.
Sí. Ella dice, hola Claudia, mi problema es que me dan ganas de comer tarde-noche, que ese es un temazo, por eso hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, no estamos hablando solo de anorexia y de bulimia.
No.
Alrededor de las 11 o 12 de la noche, dice que le da por temporadas cortas, y esos son los famosos atracones.
Claro, porque ahí tenemos que ir a estudiar la historia de nuestra auditora. ¿Está comiendo durante el día? Uno, puede ser que sí, en algún horario, pero puede ser también que a nivel laboral o de sus actividades diarias está agotada, está cansada. Y típico que pasa que nosotros llegamos al hogar, llegamos reventados. Ya no queremos nada más y buscamos eso que nos da placer, que nos da tranquilidad. ¿Y qué puede ser? Comida. Ay, sí. Y comida, lo más probable, ultraprocesada.
Hoy día es muy fácil. A mí me pasó hace 2 días que eran, yo creo que las 12 de la noche.
Y marcamos.
Necesito chocolate. ¿Sí? Aplicación, ¿sí? Listo. En tu puerta, 5 chocolates distintos.
Y el tema es, disculpa, cortito en esto. Yo parto con un cuadradito de chocolate, pero no me doy ni cuenta y terminé con toda la barra. Porque
o
además
sea, yo no tengo
estoy en
imposible la fuerza de voluntad de comerse un cuadradito.
Y ahí, qué bueno que lo mencionaste, porque los trastornos de la conducta alimentaria no son por fuerza de voluntad. Son patologías del ámbito de la salud mental que pueden llegar a ser graves.
Y que hay que tomárselas muy en serio.
Exacto.
Mira, Cristiana hace una pregunta que es muy interesante y que de hecho te la quería hacer, que dice, las redes sociales igual tienen culpa de estos trastornos alimenticios porque hoy día uno ve la influencer fitness, está muy de moda como, ¿qué? Acompáñame a ver qué como en un día. Y eso yo creo que para los adolescentes que son más impresionables puede generar un daño, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Sí, y una de las grandes tácticas que podemos ocupar es que salgamos de las redes, que saquemos las apps, que las pongamos al final. O sea, nosotros incluso con nuestros pacientes hacemos compromiso para poder evitar ese contacto de horas con estas redes que nos están todo el rato entregando información que está tergiversada, que no está basada en la evidencia.
Porque además que son personas que no tienen estudios al respecto.
Por eso,
y que muestran su antes y después, porque mira, elegí la vida fit. Pero, a ver, cada pauta de alimentación, si tú quieres, si es que quieres seguir una, tiene que estar regulada por un médico,
por supuesto,
porque todos tenemos cuerpos diferentes, mayor o menor actividad física,
antecedentes biológicos, ambientales, psicosociales, y todo eso va a impactar, por supuesto, en este resultado final, si es tu imagen corporal la que tanto te afecta y el peso.
No sé si lo has notado, pero además dicen que, porque se habla de modas, que volvió a estar de moda el ser muy, muy flaca. Y está bien, uno ya no opina de los cuerpos ajenos, etcétera, pero sí volvió como la estética de la modelo de los 90, Kate Moss, etcétera, y que se está viendo mucho en la alfombra roja. Hizo noticia, de hecho, de Demi Moore en la alfombra roja del Festival de Cannes, por eso mismo.
Es una lástima, porque en el fondo todo el trabajo que se ha hecho en estos últimos años claramente se ve impactado y rompe también el camino de una recuperación producto de estrellas famosas que nos muestran estos cuerpos ideales que lamentablemente no son alcanzables, porque cada cuerpo es único, cada cuerpo tiene una biología y una historia y una vida que está todos los días transitando desde lugares a veces no tan amables.
Es cierto.
Y eso impacta.
¿Debiésemos no tener una pesa en nuestro baño?
No.
El ideal.
¿La eliminamos?
Si
es que, mira, si yo tengo una pesa en el baño y desde la conciencia, porque nosotros trabajamos conciencia, concientizar. Sí. La pesa, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué la tienes?
Para controlar, o sea, para ver cuánto pesa.
Ah, para controlar el peso. ¿Te das cuenta?
Entonces, no, pero yo no tengo pesa en mi casa, pero igual el otro día un médico que entrevisté me dijo, ¿cuánto pesáis? ¿Cuánto medís? ¿1.73? ¿Cuánto pesáis? No sé.
Que el estigma
y me dijo,
peso.
Pero igual tienes que saber cuánto pesas. Bueno, buscaré una pesa en alguna parte, pero...
Ya. Lo que pasa es que el tema del concepto peso es para poder... un concepto técnico, clínico, para poder diferenciar y calcular, por ejemplo, algún fármaco que tú individual necesites, sí. Pero la pesa en un paciente que está con un trastorno de la conducta alimentaria es una herramienta para controlar. Perfecto. Y controlar calorías, controlar peso y talla.
La eliminamos inmediatamente. Andrea Godoy, psicóloga bariátrica, experta en trastornos de la conducta alimentaria. Muchas gracias. A muy ti. Interesante conversación.
Hermoso momento, gracias.
Son las 9:44, nos vamos a la música. Adventure of a Lifetime, suena Coldplay en Bio Bio, la radio.
Fútbol, el Bio Bio Deportes.
El día día que tanta gente estaba esperando, sobre todo del género masculino, a pesar de que también hay tantas mujeres muy buenas para la pelota. Pero empezó el Mundial. De hecho, yo me enteré hoy día que empezaba el Mundial. Así de a tono estoy con esto. Pero el que sí está así full cabeza de pelota y enganchadísimo es nuestro querido Felipe Espina. ¿Cómo estás?
Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien. Te voy a pedir que por favor no me retís más. Yo sé que debía haber visto la inauguración, pero venía manejando justo en ese instante.
Felipe no vio la ceremonia de inauguración.
No alcancé, te lo juro. Tenía unos deseos locos de ver a Shakira.
¿Y te gustó la canción de Shakira o la encontraste malaza? Porque igual ha tenido crítica.
No me gustó mucho.
¿No te gustó?
No. Es que sabes que yo creo que después de Waka Waka es muy difícil que encontremos una canción.
Espectacular. Sí, ¿podemos buscar la canción de Shakira, la de ahora? Bueno, pero igual no solo cantó Shakira.
Se llama Día a Día, ¿no?
Estuvo, no sé cómo se llama. Estuvo...
Maná también.
Sí, estuvo Andrea Bocelli. De Andrea Bocelli. Ahí está la canción.
¿Esa es la canción de ahora?
No, la de ahora. Sí. Es que no es tan que... mal. Pero igual tiene una parte que se parece un poco al Waka Waka.
Lo que pasa es que después de Waka Waka yo creo que nada fue lo mismo.
No, nada. Ya está. Lo que yo echo de menos, ¿sabes qué? Hoy ya lo pensaba, porque yo no te voy a hablar tanto de la parte futbolística, digamos, pero sí la parte accesoria. Por ejemplo, mi primer recuerdo del Mundial fue Estados Unidos 94, porque yo tenía unos stickers como del perrito.
Ya, ok. Sí, de la mascota.
Sí. Y después Francia 98, porque mi papá me regaló el Futix, el de peluche.
Claro.
Y después de eso, no sé si se recuerda alguna mascota. Creo que no.
Es que sí.
Encuentro que se ha perdido esa tradición
de la mascota. Mira, y así como pasó con Waka Waka, después de Naranjín, la mascota de España 82.
Ni me acuerdo de Naranjín.
No, pues sí, tampoco. Yo estaba niño, yo era un niño.
Ah, pero fíjate, ¿qué año fue?
Tenía el 82, pues yo tenía 2 años.
Ah, no, yo no había nacido.
Yo tenía 2 años. Tenía 2 años en el 82, entonces sí, tampoco es que. Pero claro, pero está la tradición. Todos recordamos a Naranjín. Ah, que es el...
Ay, lo voy a googlear.
Búscate el naranjín, sí. Es una naranja. Voy. Era la mascota del mundial de...
¿Y ahora cuál es la mascota del mundial?
Son tres.
Ah, ya.
Son tres, porque hay una mascota que es la mascota de Canadá, está la mascota de México y está la mascota de Estados Unidos.
Sí, sé quién es Naranjín. Sí, lo había visto, pero no cachaba que era como de un mundial.
Sí, pues de España 82.
Ah, ya. Y ahora voy a buscar a las mascotas de este mundial.
Ya.
Ya, ¿y tú si quieres habla de fútbol nomás?
En un partido más o menos nomás.
¿El de inaugural?
El inaugural, el de México y Sudáfrica. Una victoria clara para el equipo mexicano, pero que de todas formas no dejó muy contento al hincha mexicano. Porque,
¿en serio?
Sí, porque creían que podían ganar por más goles.
Ah, ya, estaban agrandados.
Sí, es verdad. De hecho, hay algunos mexicanos, hinchas mexicanos, nos contaba Felipe Espinal, nuestro... ahí está Naranjín.
Ahí está Naranjín.
Me parezco un poco Naranjín, fíjate.
Es que ahora que, sí, con la falta de gente en el estadio que hay por aquí, sí se parece.
Claro que me parezco Naranjín.
Te falta un poquito más de bronceado.
Claro, y los cachitos un poco más colorados, ¿no?
Sí, te parece.
Bueno, no tengo los ojos verdes de Naranjín. Bueno. Pero me parezco, estoy como redondito, sí.
Bueno, tú decías que los mexicanos no estaban tan contentos. Yo vi hartos chapulines colorados celebrando, sí, obviamente. Pero el ellos esperaban más.
Sí, ellos son un pueblo muy pintoresco. Estas cuestiones las viven de una manera que uno de repente no, que somos más fríos para este lado de Sudamérica, no entendemos. Pero finalmente, claro, ellos viven su fiesta. Y es como estaríamos nosotros si el Mundial se jugara acá también. Estaríamos
todo vueltos locos. Rato.
Así es que sí, fue una inauguración que gustó. Fíjate la actuación de Shakira, que repito, no vi. No le gustó a mucha gente.
¿No? ¿Y por qué? ¿Cuál es la crítica?
Porque dicen que en realidad no estuvo a la altura de lo que se esperaba de Shakira. Pasa que un artista de ese nivel.
Y además que viene de hacer un tour espectacular, que las que la vimos en vivo fue como.
¿Fuiste a ver a Shakira aquí al Nacional?
Sí, y te juro que yo dije: esta mujer es real, o sea, es una máquina.
Sí.
Una máquina. Y toda la gente gritaba, porque uno decía como. ¿Cómo Piqué dejó a esta galla demasiado power? Pero no nos vamos a meter en la vida sentimental.
Uno no sabe, vos, Claudia, uno no sabe.
Sí, así es el amor.
Fíjate que a propósito de que ya que tocaste el tema de Piqué, le preguntaron a Piqué cuando saca esta canción de. ¿Cómo es?
Las mujeres no lloran, las mujeres facturan.
Eso. Le preguntaron qué le parecía, po, en uno de estos programas de streaming. Y Piqué dijo: bueno, es lo que vengo escuchando hace 3 años.
¿Hace 3 años?
Sí, hace 3 años que vengo escuchando.
Ah, porque ahí lanzó la canción, pues.
No, pues hace 3 años que vengo escuchando lo mismo que dice la canción, así como queja.
Ah, ya. Obvio que usted
yo no voy a defender a nadie porque yo no me meto en la vida de nadie.
Bueno, ya, ¿qué pasa? Oye, hace poco atrás tuyo estaba justamente pasando las imágenes de cuando estaba Shakira haciendo la presentación y se veía espectacular y muy colorida. Yo, como no la hemos visto, la vamos a ver más ratito. La podríamos haber visto antes para comentarla con propiedad, pero se nos pasó ese pequeño detalle. Sí, obvio. Ya, pero ¿y el partido más allá de que quedaron con gustito a poco en México?
Sí, fue
México,
en verdad.
Bueno, ¿o estuvo más o menos?
No, fue México nomás porque Sudáfrica mostró muy poquito, muy poquito.
Yo le tenía fe a Sudáfrica, yo quería que ganara Sudáfrica. Sí.
Bueno, pero es que...
No es porque sepa de fútbol, es porque me gusta Sudáfrica, país.
¿Sí?
Los animalitos y todo.
No, conozco Sudáfrica, lamentablemente.
Es muy bonito.
Bueno, un partido que, te insisto, no fue muy entretenido. Ganó México 2-0, un resultado que le permite ser líder del Grupo A, uh-huh, que se va a completar esta jornada, porque en un ratito más van a jugar Corea del Sur y la República Checa. Juegan a partir de las 10, ese partido se juega en Guadalajara, los dos partidos en México.
¿Y
mañana...
¿Cómo se viene ese, perdón?
Es que... Como son tantas selecciones, son tantos equipos, uno de verdad no sabe cómo vienen tampoco.
Y en esta etapa es como la FOME, además, ¿no?
Eso es, pues además son tantos partidos, más de 40 en esta primera etapa, son partidos que uno...
Sí, de hecho, afuera del locutorio yo vi un panel gigante con muchos cuadraditos chicos de colores y dije, ¿qué es esta cuestión? Y hay una polla millonaria en Radio Bío Bío y con los resultados del Mundial.
Yo partí muy bien.
Eterna. ¿Partiste bien?
2-0 le puse al... Le apunté al resultado exacto.
Muy bien.
Hay algunos que lo hicieron con inteligencia artificial, sí los pillé.
Está. Mira, me dice que. La Fran dice que sí.
¿Te hiciste con inteligencia artificial, Fran?
Ella no, pero otros sí.
Sí, no, yo me enteré que muchos lo hicieron con inteligencia artificial.
Frescolín. Que eso es trampa. Yo encuentro que debían quedar desclasificados.
Sí.
Oye, tengo una pregunta ya. El de hoy día es medio fomeque. Es que toda esta parte es medio fomeque.
Es que toda la primera parte, sí.
¿Cuándo se pone bueno? ¿Qué partido tú estás esperando con ganas?
Bueno, el primero es el sábado, Brasil-Marruecos.
Ah, Brasil, ya.
Brasil porque es Brasil, porque es candidato siempre. Y Marruecos porque viene de hacer un gran mundial en Qatar. Terminó dentro de los cuatro mejores. Es campeón sub-20, el mundial que se jugó en Chile, logró el título. Y hay muchas expectativas con lo que ha sido el desarrollo del fútbol de Marruecos. Tienen una cultura o inventaron un sistema de captación de jugadores bien particular. Ellos fueron a todos los países europeos donde había marroquíes formados en el fútbol europeo y los trajeron a las selecciones menores a jugar por su selección.
Su buen reclutamiento.
Yo creo que esa es la gran dinámica que tiene hoy día el fútbol marroquí siendo protagonista. Yo creo que ese va a ser el primer gran partido.
Bueno, es este sábado entonces.
Este sábado,
¿a qué hora?
A las 6 de la tarde. Y mañana debuta el primer sudamericano, Paraguay, ante Estados Unidos en Los Ángeles. Ese partido a las 9 de la noche.
¿Quién gana ese partido? A ver, tú que estás bueno para la polla millonaria, que ya te anotaste una.
Paraguay.
¿Paraguay?
Sí.
Tira tu número.
Va a ganar Paraguay 1-0.
Te la voy a recordar.
Bueno.
Mañana te la voy a recordar.
Bueno,
Paraguay,
bueno.
¿Escucharon?
Va a ganar Paraguay 1-0.
Paraguay 1-0, ya, perfecto. Ya, y quiero saber si tú tienes o coleccionas laminitas del Mundial.
Mi hijo.
O si revendes en el mercado negro laminitas del Mundial. ¿En serio?
Sí, mi hijo tiene la mitad del mundial y hay, pero no es comprar por comprar. Tiene que cumplir ciertos objetivos. Tiene 8 años. Entonces, cuando se saca 7,
¿ya?
Le compra a la mamá.
¿Ya?
¿Ya? Por cada 7, 2 laminitas. ¿Sí? Y yo le compro.
Quería apretado.
No, pues, bueno, pero espérate. Yo compro por otro lado. Él juega fútbol también. Entonces, cuando gana su equipo, son 2 laminitas. Y si hace un gol él, son 3 láminas.
Buena. Entonces, incentivo.
Me ha tocado que en los últimos partidos me ha salido más o menos caro. Porque ha hecho goles, ha ganado. Le debe faltar poquito menos de la mitad.
Cuando la gente, yo pensaba que la gente como que completaba el álbum antes del mundial. O sea, en el fondo, durante toda esta época, la gente sigue con este furor de la laminita del mundial hasta que se acaba. Después ya
Bueno, hay algunos que lo completan antes, pues.
Sí.
No ha sido nuestro caso.
Oye, y otra, a propósito de que nosotros, lamentablemente, todos lo sabemos, nos fuimos al mundial.
Era necesario, Claudia Salas.
Pero hay mucha gente en nuestro país que va por Argentina, los últimos ganadores del mundial, digamos, y Messi y toda esa cosa que.
Espérate, tú tenés candidato, ¿no?
¿De que va a ganar?
¿Para el mundial?
Argentina.
Sí.
¿Y tú?
Portugal.
Ay, es que me han dicho mucho lo de Portugal.
Sí.
Pero yo no cacho nada. Entonces quizá
yo quiero
solo para
que
ganar
gane Portugal.
Voy a cambiar mi opción.
Yo quiero que gane Portugal. Siento que puede ganar Portugal porque además tiene una generación de futbolistas extraordinarios. La mayoría campeones de la Champions con el PSG hace poquito. Y Cristiano Ronaldo no puede terminar su extraordinaria carrera, su brillante carrera.
Sin ganar
la Copa del Mundo.
¿Sabes qué? Me convenciste y desde ahora soy Team Portugal. Bam. A morir.
Aguanten los lusos.
Quiero saber por qué va a ser furor cuando va a jugar Argentina.
Argentina debuta la próxima semana. Ya te digo el día exacto y la hora porque hay que. Seguramente eso va a generar también mucha locura. Ya,
tranquilo, yo relleno. ¿Habrá ido mucho argentino? También me pregunto a Estados Unidos porque para el último mundial había una cantidad de gente. Marcelo Tinelli se fue como con una cofradía de gente, se instalaron allá en Qatar.
Bueno, los argentinos están por todos lados.
Sí, por todos lados también.
El martes a las 9 de la noche.
Martes, eso va a ser un carrete.
Con Argelia.
Ay, encima están sobrados.
Es que sí, no, si le tocó un grupo muy.
¿No es como Chile que uno dice, no, Argelia, qué fácil, la ganamos y perdemos al final?
Sí, en el caso de Argentina no.
Ah, qué bueno.
Bueno, pues es que es. Mira, lo mismo hacía en el mundial pasado con Argentina. Nada, Arabia Saudita no pasa nada. Argentina gana el grupo caminando y perdió con Arabia Saudita.
Ah, chuta, ya. Ok, sí, entiendo. Oye, espérame, me encantó esta conversación. Solo estoy viendo que una vez. Ah, sí, ya. Tenemos que irnos al informador.
Ya, pues vamos.
Sí, oye, me encantó esto. ¿Podríamos seguir después o mañana? Comentamos el resultado del partido. Felipe Pina, muchas gracias.
Encantado.
Esto es El Informador.